El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, soy Saray Acosta. Son múltiples las condolencias expresadas por personalidades e instituciones de toda España, como la Casa Real y el Ministerio de Defensa, ante el fallecimiento del arzobispo castrense don Juan del Río a causa de la COVID-19. Nacido en Ayamonte, Huelva, y ordenado sacerdote en la localidad sevillana de Pilas, quien fue obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, falleció en la mañana de ayer dejando una profunda huella en Andalucía. Descanse en paz.
El Espejo Andalucía.
Hacemos una parada en Huelva, donde ha sido anunciada la suspensión también este año de la Romería del Rocío. Héctor Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. En efecto, la Hermandad Matriz de Almonte ha decidido suspender por segundo año consecutivo la popular romería y arrojar así un poco de certidumbre a todos aquellos que tienen responsabilidades en su organización. Santiago Padilla es presidente de la Hermandad Matriz.
Este Pentecostés lo vamos a celebrar con las limitaciones que las circunstancias de la pandemia nos marquen. Y en todo caso, queremos que sea un canto a la esperanza de todos los rocieros en torno a María en su fiesta grande del 21 al 24 de mayo.
Lo venimos contando desde hace semanas, cada vez son más las diócesis que suspenden las procesiones de cara a la próxima Semana Santa debido a la pandemia. Así ha ocurrido también en Guadix, José Fernando Titos.
Primero fueron Sevilla y Granada, las últimas Málaga, Cádiz y Jaén. Cada vez más son las diócesis que hacen oficial la suspensión de las procesiones en Semana Santa. Y ahora Guadix. El obispo ha pedido a las hermandades que este año, que no hay procesiones, vivan la Semana Santa, si cabe, con más intensidad y compromiso hacia los necesitados.
No tener estación de penitencia con nuestras procesiones no significa pues que no haya Semana Santa, todo lo contrario. Tenemos una oportunidad preciosa, queridas hermandades y cofradías, pues para vivir este año más interiormente.
La nueva normalidad que trae aparejada la COVID-19 está provocando que los eventos diocesanos y multitudinarios que habitualmente se celebraban en las diócesis andaluzas se hayan transformado en sesiones online. Es el caso del Congreso Diocesano de Laicos en Jaén y los actos para celebrar el mes de la familia en Sevilla. Tienen los detalles Lola Ocaña.
Efectivamente, Saray, las diócesis están apostando por lo digital para no dejar aparcada toda la programación prevista para este curso y además lo están haciendo con mucha creatividad y buena repercusión. Es el caso de Sevilla, que celebra su mes de la familia a través del canal de YouTube Archi Sevilla, siempre adelante, todos los martes de febrero, y del Congreso de Laicos de Jaén, que reedita de manera diocesana este sábado el encuentro de laicos del pasado año y lo hace con más de 300 inscritos.
Vamos con otras iniciativas de las diócesis de Cádiz y Ceuta, Málaga y Almería. Carlota Carmona.
Pues la actualidad de hoy va de iniciativas online porque la pastoral juvenil de la diócesis de Cádiz y Ceuta convoca a los jóvenes a participar en unas charlas en directo a través de la plataforma Meet, donde tratarán temas muy interesantes como es el de la primera sesión Cristianos Perseguidos, que comienza hoy viernes con Josué Villalón como ponente. Y a esto le sumamos también que otras diócesis, como la de Málaga, ha concluido justo esta mañana unos ejercicios online, dirigidos por el claretiano Juan Carlos Martos. Y en Almería, una decena de sacerdotes de la diócesis fueron convocados el pasado 23 de enero a un encuentro virtual por Acción Católica General.
La archidiócesis de Granada vivirá este año de forma diferente la festividad de su patrón San Cecilio. Cuéntanos, Paqui Pallarés.
Saludos. Un año más, Granada celebra su patrón San Cecilio, eso sí, adaptado a las circunstancias de pandemia y con las medidas de seguridad establecidas. No se celebrará la tradicional fiesta popular en el entorno de la abadía, pero sí la fiesta litúrgica el 1 de febrero con la misa hispano-mozárabe y el día 7 con la misa que la ciudad ofrece al patrón y con la presencia de autoridades. Por cierto, que las reliquias de San Cecilio están a los pies del altar desde que comenzara la pandemia para encomendarse al santo patrón.
Sigue la información en tu COPE.
COPE Andalucía.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, bienvenido, bienvenida al Espejo de la Iglesia de Jaén, en la sintonía de COPE. Un viernes más comienza nuestro espacio de información religiosa con el agradecimiento a los compañeros de medios de las diócesis de Andalucía que nos han puesto al día de lo que pasa en sus iglesias diocesanas. Ahora sí, comenzamos y lo hacemos con una feliz noticia. El pasado 23 de enero, víspera de San Francisco de Sales, patrón de los periodistas, la Santa Sede hizo público el mensaje del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones. Y en ese mensaje, el Santo Padre menciona al Beato Lolo como ejemplo de periodistas. En el centenario del nacimiento de este periodista linarense, Desde la diócesis de Jaén solo podemos alegrarnos por este regalo que nos ha hecho el Papa Francisco con ese mensaje que puede leer de manera íntegra en la web de la diócesis de Jaén o también en la del Vaticano. Ahora sí, saludamos a mi compañera de aventura radiofónica Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Hola Lola y buenas tardes a todos los oyentes de COPE Jaén en este viernes que pone un punto final a una semana muy intensa. Hoy hablaremos del año de San José y de las distintas iniciativas que ha puesto en marcha la diócesis para destacar la figura de Redentoris Custos y aumentar su devoción.
En este viernes último de enero hablaremos de la jornada de vida consagrada que se celebra el próximo día 2 de febrero.
En nuestro espejo de hoy repasaremos la actualidad de la semana y les daremos algunos apuntes de agenda para la próxima.
Les invitamos a que nos acompañen en este tiempo de radio. Lo hacemos Ángel López desde el control y en el estudio Vanessa Muñoz y una servidora, Lola Ocaña. Hoy es viernes 29 de enero. Escuchan el espejo de la Iglesia de Jaén en la sintonía de COPE y comenzamos.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Y arranca nuestro espejo repasando lo que ha sido noticia en nuestra Iglesia en este repaso semanal a la actualidad diocesana. Comenzamos contándoles que después de 72 años, el pueblo de Jaén participó en la misa de rogativas a su patrona principal, la Virgen de la Capilla, en su Basílica Santuario. Presidida por el obispo, la homilía fue una oración de don Amadeo en nombre de todos los jienenses para que la Santísima Madre de Dios interceda ante su hijo para que se ponga fin a esta pandemia. Escuchamos un extracto de sus palabras.
Te rogamos, Madre querida, desde lo más profundo de nuestro corazón y desde lo más profundo de nuestra vida, te rogamos que intercedas con tu Hijo y con San José bendito ante la bondad infinita de nuestro Dios, que le pidas a Dios, nuestro Padre, que nos salve.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informado.
Eso fue el pasado sábado y el domingo tercero del tiempo ordinario, Domingo de la Palabra de Dios, tuvo también en la diócesis un carácter muy mariano. La Hermandad del Rocío de Jaén participó en una celebración en la catedral. Este año se ha suspendido la peregrinación a la aldea almonteña y por tanto también la peregrinación que los jienenses hacen hasta los pies de la Paloma Blanca. El obispo presidió la celebración, que estuvo cargada de emociones contenidas con los devotos de la Virgen del Rocío. Don Amadeo recordó a los fieles el motivo de la celebración, que era para honrar a la Santísima Virgen del Rocío como madre de la Iglesia, en este caso como madre de la Iglesia de Jaén en particular, que hoy está mirando hacia el Rocío. Y es que de no haber sido por estas circunstancias, estaríais peregrinando y esta Eucaristía la estaríamos celebrando en su santuario. Lo escuchamos.
Que un cristiano es el hombre y la mujer del camino, y no lo digo yo, sino que ya se dijo en los comienzos de la Iglesia que los cristianos eran los hombres y las mujeres del camino, porque lo suyo, lo nuestro, de todos los cristianos y también del Rocío, es caminar. Es un camino por la tierra en el que siempre tenemos una misión que hacer, una misión que cumplir, pero que es una misión con aspiraciones, y es una aspiración la más noble, la más grande, la más alta, la mejor, la más digna, la única por la que merece la pena vivir, que es la misión de participar con Cristo en la vida eterna.
En la Iglesia somos lo que tú nos ayudas a ser. Somos entrega, somos servicio, somos consuelo y somos esperanza. Por eso te pedimos que colabores en tu parroquia con tu tiempo, tus cualidades, tu apoyo económico y tu oración.
Porque somos una gran familia contigo. Somos Iglesia 24/7. Por tantos.
En mediodía,
el espejo.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de asunto. Cada 2 de febrero, Purificación de María, Presentación del Señor, celebramos la Jornada de Vida Consagrada y este año lo hacemos bajo el lema La Vida Consagrada, Parábola de Fraternidad en un Mundo Herido. El objetivo de esta jornada es ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca y dedicar su vida a Él. En la actualidad, los consagrados también ayudan con una mirada especial a personas que experimentan nuevas formas de injusticia, aflicción y desesperanza, a los afectados por la COVID-19. de vida consagrada en nuestra diócesis, hablamos con su delegado episcopal, que es don Manuel Alfonso Pérez Galán. El próximo día 2 celebramos la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. Este año se ha elegido como lema La Vida Consagrada, Parábola de Fraternidad en un Mundo Herido. ¿Qué quiere decirnos este lema, don Manuel Alfonso?
Es verdad que el próximo día 2 celebramos esta fiesta y además la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que, como bien decías, tiene como lema La Vida Consagrada, Parábola de Fraternidad en un Mundo Herido. El objetivo de esta jornada es ayudar a toda la Iglesia a valorar cada vez más el testimonio de quienes han elegido seguir a Cristo de cerca y dedicar su vida a Él. Monseñor Luis Ángel de las Heras, presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, dice que los consagrados en la Iglesia acogen con profundidad y generosidad la fragilidad de un mundo herido, una realidad constatable en todos los pueblos y en todas las etapas de la historia. Y así hacen presente las heridas lacerantes que en gran parte de nuestro planeta supuran sin descanso, más allá y más acá de los vaivenes de la política, la economía, la vida social. Hoy, los consagrados también ayudan con una mirada especial a personas que experimentan nuevas formas de injusticia, aflicción y desesperanza, como son los afectados por la COVID-19.
¿Y en Jaén cómo vamos a celebrarlo?
En nuestra diócesis normalmente celebrábamos esta jornada con una celebración, valga la redundancia, de la Eucaristía, presidida por nuestro obispo, don Amadeo. Eucaristía en la que participaban las distintas familias de consagrados y consagradas que tienen presencia activa entre nosotros. Las comunidades de vida contemplativa también participaban a través de su oración y de su presencia y comunión espiritual. Pero también, como podemos comprender, este año va a tener que ser una celebración distinta por causa de la pandemia. Don Amadeo, en la carta pastoral que dirige a los consagrados, les dice que sería una imprudencia reunirnos para esta celebración y anima a que se celebre la jornada cada cual en su comunidad, pero sin olvidarse en qué iglesia diocesana están, en qué lugar sirven, en qué situación ven el sufrimiento del mundo al que se han entregado. Por tanto, cada comunidad este año celebrará la jornada de la vida consagrada en su propia casa.
Don Manuel Alfonso, hablemos de cifras. En nuestra diócesis, ¿cuántos conventos y comunidades religiosas hay y a qué se dedican?
Pues tenemos en un total de 41 familias y 78 comunidades. De vida contemplativa son 7 familias, que son las Agustinas Recoletas, las Carmelitas Descalzas, Clarisas, Dominicas, Mínimas, Trinitarias y también la Congregación de las Esclavas del Santísimo. Y de vida activa son 59, con 3 grandes carismas fundamentales: la educación, el cuidado de enfermos y ancianos y la pastoral parroquial. Luego tenemos algunas de sociedades de vida apostólica: la Congregación de la Misión de los Paules y las Hijas de la Caridad. Y institutos seculares como el de la Alianza en Jesús por María. Y luego también nuevos modos de vida consagrada. Entre ellos están los anacoretas eremitas, que tenemos 2, uno en Bezmar y otro en Cazorla, y femeninas, 3 familias: la Congregación de Marta y María, la Fraternidad Reparadora de Cristo Sacerdote y las Misioneras del Padre Nuestro.
¿Qué mensaje quieren transmitir con su vida en pleno siglo XXI las y los consagrados?
Partiendo de que la vida consagrada es una riqueza en la diócesis, yo destacaría que el primer y principal mensaje es el de la esperanza. Dios es quien suscita y renueva la misión de los consagrados, y es Él el que nos lleva inevitablemente no solo a vivir con esperanza, confiadamente, abrazando el hoy y el futuro, sino también a ser hombres y mujeres que transmiten y contagian esperanza. Y no una esperanza cualquiera, sino una esperanza recia que se transforma en compromiso con el sufrimiento de tantos hermanos nuestros, en palabra que anuncia con sencillez la cercanía de Dios al ser humano. Una de las características de la vida consagrada es que está siempre en las nuevas fronteras que surgen a lo largo de la historia, en las misiones, en las cárceles, en los colegios o centros de menores, refugiados, en residencias de ancianos y hospitales, entre los excluidos de la sociedad. La vida consagrada ha vivido la pobreza, la castidad y la obediencia como semillas del reino de Dios que crece. Por eso nos ofrecen un atisbo de esperanza en estos tiempos nuestros. La jornada de este año 2021 mira a este mundo sufriente, marcado además por la pandemia. El seguimiento de Jesús entre los más necesitados sigue siendo un distintivo específico de la vida consagrada en los inicios del tercer milenio, cumpliendo el lema de San Benito: ora et labora, es decir, rezando y trabajando.
Pues felicitamos desde aquí a todas las comunidades de vida consagrada de nuestra diócesis, adelantándonos a ese día 2, al día de la presentación del Señor, al día de la purificación de María, y como siempre le agradecemos su presencia en COPE, a don Manuel Alfonso Pérez Galán, que es el delegado episcopal de vida consagrada.
Gracias a vosotros.
En mediodía,
el espejo.
COPE, estar informado.
Avanzamos. El pasado 8 de diciembre, el Papa Francisco decretó el año de San José con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. A propósito de este año, ha escrito una preciosa carta, Patris Corde, con corazón de padre, en la que explica el papel fundamental de San José en la vida de Jesús. Nuestro obispo también nos pide que durante este año pongamos nuestra mirada en el esposo de María para aprender de él. Para ello, la diócesis ha puesto en marcha numerosas iniciativas para este año de San José, del que nos va a dar todos los detalles el vicario de espiritualidad, don Raúl Contreras. Don Raúl, cuéntenos, ¿por qué el Papa ha decidido hacer en este 2021 el Año Santo de San José?
Hola, un saludo al equipo del programa y especialmente a todos los que nos escucháis a través de la onda de COPE Radio. El Papa Francisco anunció el pasado diciembre la convocatoria de un año jubilar dedicado a San José porque este año se cumplen 150 años de que el Beato Papa Pío IX, el 8 de diciembre de 1870, lo declarara patrono de la Iglesia Universal. Pero además el Papa nos dejaba entrever en la carta apostólica Patris Corde que ha escrito con motivo de este año santo que celebrar en nuestra situación actual un año jubilar en honor de San José es recordar y hacer un homenaje a mucha gente que, como él, realiza en la sociedad un servicio a la sombra, es decir, sin que se note, pero que son fundamentales. Médicos, todo el personal sanitario, los encargados de reponer los productos de los supermercados, limpiadores, cuidadores, transportistas, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, tantos voluntarios, sacerdotes, religiosas y tantos otros que, como San José, se dedican a cuidar a los demás olvidándose de sí mismos. Este año santo es también un homenaje a todo ello.
¿Qué importancia tiene en el proyecto de la redención del mundo la figura de San José?
La importancia que San José tiene en la historia de salvación es de tal calibre que Dios le encomendó preparar y custodiar junto a la Santísima Virgen los inicios de la redención en el hogar de Nazaret. De San José hay muy poco escrito en los Evangelios. Explícitamente tenemos muy pocos datos de él. Sin embargo, implícitamente sí que nos han llegado muchas cosas de él, porque José educó al niño Jesús, le enseñó a crecer y a desarrollarse como persona, y fue una referencia fundamental incluso para que pudiera iniciarse en la relación con su Padre Dios. Cuando Jesús después habla en el Evangelio, detrás de muchas de sus palabras y de sus parábolas, nosotros podemos intuir todo lo que aprendió de José y de María. Nuestro obispo Amadeo, en la carta que no ha escrito con motivo del año jubilar, dice que junto a María, San José ayudó a plasmar la humanidad de Jesús. Por este papel en la historia de la salvación, San José es un padre que siempre ha sido muy querido por el pueblo cristiano. Muchos santos le han tenido gran devoción, y entre ellos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, que lo tomó como abogado e intercesor, encomendándose mucho a él y recibiendo, decía, todas las gracias que le pedía. Decía la santa doctora de la Iglesia: este glorioso santo tengo experimentado, socorre en todas las necesidades. Y quiere el Señor darnos a entender que así como en la tierra le fue sujeto, así en el cielo hará cuanto le pida. San José sigue, por tanto, teniendo hoy un papel activo y una misión que cumplir en la Iglesia. Él brilla como una especie de lumbrera que nos indica cómo vivir el camino de la santidad en nuestra vida, protegiendo a los más débiles y comprometiéndonos como él en un anuncio creativo del Evangelio.
¿Y la diócesis qué ha previsto para este año?
La Vicaría de Culto y Espiritualidad, a través del equipo para el cultivo de la santidad que coordina la hermana Cristina Bautista, ofrecerá a lo largo de este Año Santo diversas iniciativas destinadas a extender la devoción a San José. Hemos comenzado elaborando un cartel y un pequeño devocionario con los 7 domingos a San José y algunas oraciones más. En el mes de febrero difundiremos a través de la web de la Vicaría una sugerencia bibliográfica de libros a través de los cuales quien quiera puede profundizar en la figura de San José. Para el mes de marzo tenemos proyectada una conferencia sobre San José en torno a su solemnidad, que seguramente tengamos que realizar de un modo online y emitiremos a través del canal YouTube de la diócesis. Y llevaremos a cabo otras muchas iniciativas a lo largo de este año. Iremos dando puntual información de ellas a través de la web de la diócesis y a través de este programa.
Hay una hermosa tradición vinculada a la figura del Padre de Jesús y ese rezo de los 7 domingos de San José que dará comienzo este próximo domingo. Cuéntenos esta iniciativa y cómo la han actualizado para este año.
Entre las devociones populares al glorioso patriarca figura, como dice, los 7 domingos a San José. Consiste esta devoción en participar en la Eucaristía y comulgar, previa confesión si fuera necesario, 7 domingos seguidos meditando los 7 dolores y los 7 gozos de San José. El tiempo más apropiado es comenzarlo precisamente este próximo domingo, día 31 de enero, 7 domingos antes de la solemnidad de San José que celebramos cada año el 19 de marzo. Desde la Vicaría de Culto y Espiritualidad hemos preparado una nueva edición de este antiguo ejercicio de piedad en el que hemos buscado actualizar su lenguaje y su contenido. Se han incorporado ecos del magisterio del Papa Francisco, así como algunas de las urgentes necesidades que podemos ver en nuestro mundo y en las que San José es un estímulo para comprometernos en la construcción de un mundo mejor según el proyecto del Reino de Dios.
Y ya por último, una recomendación para vivir con intensidad este año dedicado al Redentoris Custos.
Estoy convencido de que los santos son siempre una invitación a vivir con ilusión nuestra vida cristiana. Su vida es la prueba concreta de que el Evangelio no es una utopía, sino algo concreto y realizable. Nuestro obispo Amadeo nos propone en este año aprender de la valentía creativa de San José y tomarlo como un modelo para vivir ese sueño misionero de llevar la alegría del Evangelio a todos los hombres y mujeres. Pero además creo que San José tiene una palabra que decirnos en estos momentos de emergencia sanitaria que estamos atravesando. La pandemia está dibujando entre nosotros un panorama muy complejo. Hay mucha gente que vive con miedo y con tristeza esta tercera ola. Y ciertamente es duro vivir confinamientos que a veces se van sumando uno tras otro. Hay mucha gente en los hospitales y cada vez son más los que atraviesan por estrecheces económicas o directamente ven cómo su economía se viene abajo. Y a esto tenemos que sumar tantas situaciones de pobreza como ya se daban en nuestro mundo y que con la pandemia se están agravando. La inmigración, la gente que vive en la calle. Os invito a todos a poner la mirada en San José, a contemplar su ejemplo en el Evangelio y a preguntarnos sinceramente qué podemos hacer cada uno para colaborar como él lo hizo en ese proyecto de amor que Dios tiene para toda la humanidad.
Pues como siempre, muchísimas gracias a don Raúl Contreras, que es el vicario de Culto y Espiritualidad de la Diócesis de Jaén.
Que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti.
Y antes de finalizar, les ofrecemos varios apuntes de agenda. Mañana, a partir de las 9:30 de la mañana y de manera digital, se celebrará la fase diocesana del Congreso de Laicos, una reedición del que hubo en Madrid el pasado mes de febrero y que pretende que los laicos tomen conciencia de su labor indispensable como parte de nuestra Iglesia. De los frutos de este Congreso les daremos buena cuenta el próximo viernes, si Dios quiere, en este mismo espacio.
Y ya por último, con motivo del Domingo de la Palabra, los dos arciprestarcos de la ciudad de Jaén y la extensión de Jaén del Instituto de Ciencias Religiosas de San Dámaso han organizado para la primera semana de febrero un ciclo de conferencias sobre el Evangelio de Marcos. Se realizará por YouTube de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche.
Nos despedimos agradeciendo las labores técnicas a Ángel López, lo hacemos Vanessa Muñoz y Lola Ocaña. Que la alegría del Evangelio sea la luz que guíe su camino. Muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.
Algún día se irá y así será.